Estamos con Sergio Guzmán, politólogo.
Buenos amigos.
¿Estás?
Antes de politólogo, yo soy Sergio.
Amigo, amigo,
Sí, sí, sí,
Sergio.
sí, sí. Y si te diría cómo me dicen quienes me conocen en la intimidad, vos te vas a
¿Cómo te
reír.
dicen?
Yo soy el costeleta, donde vaya, yo soy el
¿El
coste.
costelet?
Costeleta, sí,
¿Por
donde
qué?
voy. Ah,
¿Por
bueno,
qué?
tiene una historia eso. Hay un poco de lo que conversábamos recién, pero vos terminá, por favor, con tu
No,
introducción.
no,
Yo
no,
te
no,
he
no, por
interrumpido.
favor, cuénteme por qué le dicen costeleta.
Resulta que en todo uno no sabe cuánto repercute en los demás. Un poco lo que estábamos, sí, uno no tiene dimensión de cuánto repercute en los demás. Cuando yo era niño, hace apenas unos años, viste que en todo, cuando éramos pibes nosotros era más común. Ahora se ha cortado un poco eso. Que tenés, siempre hay un vago, un muchacho en el
Sí.
barrio que junta a los niños, los hace jugar en la plaza, los hace jugar en el club, haces esos campeonatos interbarriales, las
Ajá.
baby fútbol,
Sí,
las mil,
sí,
¿te
sí.
acuerdas? Bueno, en mi barrio también había uno de estos. Y yo era flaquito, era muy flaquito, ¿sí? Entonces, y él me decía flaquito aquí, flaquito allá. Y en una ocasión estábamos en el fragor de la batalla futbolística y este muchacho era muy apasionado, se le escapó costeleta, dijo. Yo
Ajá.
calculo que él se tiene que haber imaginado una costilla, un hueso, algo flaco.
Sí.
No lo sé, no lo sé. Él no tiene dimensión de cuánto ha repercutido en mi vida. Bien, llegamos al barrio.
Patea la costeleta, ponele, te dijo.
Ah, costeleta,
Patea la
grita. Sí,
costeleta, una
una
cosa así.
cuestión así.
Claro,
Sí.
ajá.
Llegamos al barrio. Los niños, digo, yo en mi inocencia de niño, se van a olvidar. Costeleta, costeleta. Fui, íbamos a la escuela del barrio. Costeleta, costeleta. Después voy al paso a la secundaria. Uno del barrio había. Suficiente.
Listo,
Costeleta.
costeleta.
Después donde iba, siempre iba, o a la escuela de música, o en la facultad, o donde sea, siempre había alguien, Sergio, no, no, no es
No,
Sergio,
el
él es el
costeleta, el
costeleta,
costeleta
claro,
Guzmán.
coste, hay gente que me tiene agendado como coste, coste, así que bueno, esto quita formalidad tal vez a
Qué
la
genial,
profesión.
qué genial. Pero
Las
además,
historias de los apodos tienen
pero,
una
sí.
anécdota riquísima, son
Y muy
anécdotas
pocas
ricas.
veces se sabe dónde nacen, ¿viste? Los
6, 7
apodos.
años tenía.
Claro.
Convengamos, estoy pasando los 24, entonces imagínate.
Pero qué linda palabra es qué linda palabra es la palabra costeleta.
Es muy jocosa, es muy graciosa, es muy simpática.
Che, Sergio, y estás
Contame.
a full. Hoy, esta mañana estuviste con este conversatorio, con esta
Sí,
conferencia que se llama
sí, sí,
Desafíos
sí, sí.
Políticos, Económicos, Empresariales y Sociales para lograr la sostenibilidad. Así, así de
Así de
largo.
largo, pero cada palabra, esta mañana lo reflexionaba mientras conversábamos. Cada palabra involucra, si vos pensás, una categoría. Desde la primera. Desde los desafíos económicos, políticos, sociales y sostenibles. Sostenibles. En realidad no lo he puesto yo, ni mucho menos. Lo puso la gente de Colombia esto. Y es muy interesante porque. No es muy interesante porque lo haga uno, sino es muy interesante donde te lleva. Porque te lleva a pensar que. Yo parto de la última palabra en adelante. Ahí dice sostenible, ¿verdad?
Sostenibilidad, sí.
¿Sí? Y hay una diferencia muy profunda y parece, es muy difícil tal vez de percibir la diferencia entre lo sostenible y lo sustentable. ¿Sí? A veces se utiliza hasta coloquialmente, incluso académicamente, a veces se usa indistintamente. ¿Sí? Pero son cuestiones absolutamente diferentes. Es decir, lo sostenible, como dice allí, involucra algo externo, una acción humana, ¿sí? Por eso son los desafíos. Los desafíos son para nosotros como
Claro.
humanos, ¿sí? Económicos, sociales, políticos y demás. Es decir, la decisión es externa, ¿sí? Eso es. Y lo sustentable se sostiene por sí solo. No
Claro.
necesita, es endógeno, digamos, es interno. No necesita una acción externa, humana en este caso. Por eso era esta cuestión. Y concretamente, nuestros amigos de Colombia, ellos tienen una formación, en el caso de esta casa, de esta universidad, tienen una formación más bien empresarial, tienen una formación vinculada a los negocios y demás. Pero estas dos personas, yo conozco mucho a Paola, con quien ya hemos trabajado
Paola
mucho.
Salazar
Sí,
Valencia
ellos son
y
economistas.
Marino Rengifo
Sí,
García.
muy interesante, muy interesantes. Los dos, porque ellos tienen una visión más bien volcada a lo social, ¿sí? Que es lo que nos sensibiliza a nosotros, que como digo siempre, no está mal ganar dinero, ¿sí? Pero cuando ganás dinero a costa
A costa de otro, claro.
claro, de un salvajismo, de un salvajismo humano, depredador, etcétera, y se entiende a lo que voy, ya es otra cosa, es donde uno se para ya a criticar, se para con otra mirada, no funciona así, no es viable esto así, no es no es sostenible ni sustentable,
claro,
¿se entiende?
¿Y de qué se está hablando en Colombia, digamos? ¿Qué está pasando en Colombia en este momento?
Qué bueno, vos sabés que yo les decía, tienen exactamente los mismos problemas que nosotros, amigo mío. Sí, hay un ciclo muy interesante que hizo precisamente la TV pública hace unos años y a través de Encuentro, que se llamaba, en su momento se llamaba 6.000, después se llamaba 8.000 y ya vamos por los casi 10.000 millones de otros. Yo no sé si has tenido ocasión, abro un paréntesis, yo no sé cuánto tiempo tenemos, vos me cortás, vos me decís, mirá, negro, vos...
Dale, le demos.
Y en ese ciclo se me viene a la mente ahora, ¿sabés que le preguntaban a la gente... Pero te estoy diciendo, desde un magnate ruso que tenía su yate en Mónaco, hasta una mujer de una tribu en el medio de la sabana africana, ¿sí? O internada en la selva amazónica. Le hacías las mismas preguntas y resulta ser que más o menos la gente respondía lo mismo.
Claro.
¿Qué es lo importante para vos en tu vida? ¿La campera que tienes pensada comprarte para el invierno o que esté bien tu vieja?
Claro,
¿se entiende?
Claro.
Es decir, las cosas cuando vos las reduces y las planteas con semejantes dimensiones, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Que estés bien vos o que estés bien también quienes te rodean?
Es bien interesante porque habla de que de esta cuestión similar o de las similitudes que tenemos por ahí los seres humanos.
Sí.
¿No?
Sí.
Pero también de los desafíos que tenemos como humanidad ante este mundo tan extraño.
Sí. Entender que existe otro. ¿Sí? La otredad. El otro que no es un alien, como dijo la esposa, la bestia.
Sí, la esposa de Piñera,
perdón,
en Chile. Sí.
Que no avance la charla demasiado porque me entra al lado del costeleta del bar,
sí,
del asado. Bueno... Y cierro paréntesis con esto que mencionabas de este programa, porque en realidad allí le preguntaban cosas, ¿qué es lo importante para usted? Y el magnate de ruso que tenía el yate en Mónaco, en la costa sur francesa, o el hombre que está en el medio de la jungla, o el tipo o el choco de a pie, ¿sí? Te respondía básicamente lo mismo. Quiero que mis hijos estén bien, quiero que mis padres estén bien, que mis hermanos estén bien, sufro porque un amigo no tiene trabajo, o esas cosas. Básicamente es lo mismo, la salud, la importancia de la salud.
La importancia de la salud.
¿Sí? Sí, es decir, no te interesa si pusiste porcelanato o si el cerámico era el más berreta o fueron azulejos que te heredó tu abuela. ¿Sí? No interesa. Llega una instancia en la que no, hay tipos que les interesa eso, que los debe haber. Le abrimos las piernas, que pasen de largo y seguimos camino nosotros.
Sí.
¿Sí? Bien, vuelvo. Respondiendo a lo que me consultabas acerca de esta gente. Amigo, tienen los mismos problemas que nosotros. Tienen problemas de inclusión. Tienen problemas...
de distribución.
De distribución, de la riqueza, del ingreso, de la invisibilización, de la minoría, de los problemas climáticos. Acaban de atravesar un tornado ellos.
Sí.
¿Sí? Acaban de atravesar un tornado. Y esto es producto también del cambio. Del cambio climático.
Totalmente.
Yo les explicaba esto. Mira, nosotros acá en San Juan estamos atravesando la mayor crisis desde que los colonizadores españoles pasaron matando indios por acá. Sí, estamos atravesando la mayor crisis hídrica.
¿Sí?
La mayor sequía. No registra la historia de San Juan lo que está sucediendo ahora.
Bueno, 110 años. 110 años hace que no se daba esto, que suponemos que debe haber sido la primera vez que se ha hecho un registro.
Claro. Alguien escuché acá, algunos de los chicos, que decían, no quiero incurrir en un error y decir cuál es la medida. Para San Juan se necesitan 1.200 hectómetros, o no lo sé, perdón por lo desacertado y lo inseguro de esto. Estamos en 400.
Claro.
Es decir, vos necesitas 1.200 para vivir, estás en 400. La cosa está mal. La cosa está mal. Y precisamente el mismo año pasado, como que creo te comenté en alguna vez, en donde más piletas se han vendido porque el tilingo no puede dejar de irse a la costa.
Claro.
Como le vuela la cabeza.
Claro.
A la costa. Bueno, a lo que voy es esto. Tienen los mismos problemas, tienen problemas de pobreza, tienen problemas de exclusión, tienen problemas de discriminación, tienen problemas de estigmatización, amigo. Porque en el mundo el argentino es un garca y el colombiano es un traficante.
Tal cual.
¿Me entiendes?
Tal cual.
Sí, y el mexicano es machista y el chileno te va a jorobar por atrás. Uh-huh. No es así la generalidad. No, ¿me entendés? Es entender el mundo en función del centro. Es decir, creer, ay, ¿no te ha pasado en alguna ocasión? Vos no hablás cuando hablás con algún amigo o con alguien que de otro país que te dice, bueno, hablas en argentino. Claro, como si hablar en argentino fuese los 10, 15 pibes que o chicos, personas que hablan por los noticieros de Buenos uh-huh. Aires. Eso no es Argentina.
Claro,
¿sí?
Claro.
Circunscribir a Argentina a no, pero ustedes no tienen problema y andás por, qué sé yo, por Puerto Madero, y esa no es Argentina.
Tal cual. Che, qué interesante el tema de la estigmatización, ¿no?
Sí.
Porque digo, hemos hablado, creo que ya lo hemos hablado en sí. un par de oportunidades, si no es con vos lo hemos hablado en las editoriales o en otras entrevistas, esta cuestión de estigmatizar a ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Como por ejemplo el kirchnerismo, ¿no? O a personas, ¿no? Uh-huh. A personas específicas, al peronismo, al kirchnerismo, a Máximo, a Cristina, uh-huh. a Alberto uh-huh. ahora, ¿no? Digamos como
sí, sí.
esa estigmatización que empieza a darse de ciertos sectores de la sociedad, y claro, también esa estigmatización está por el lugar donde naciste.
Claro.
Qué fuerte, ¿no?
Sí.
Y en cuanto contribuyen esto también los medios de comunicación.
Oh.
En cuanto digo, y no solamente los medios de comunicación cuando aparece un presentador en un canal de noticias. Hay miles de series y de películas, por ejemplo, que hablan sobre Colombia como un lugar violento sí. en donde lo único que se produce es narcotráfico.
Claro,
¿no?
Claro, y no, y es un país... Y vos sabés que ellos padecen y los sufren mucho esta situación, ¿sí? Porque ¿dónde vas en el mundo? A mí hace muchos años me sucedió también en un lugar en donde nos separaron porque éramos 30 argentinos. Hace muchísimos años, y a ver la maleta de ellos, y era por cara, vos. En claro. ese momento yo era un pibe, no lo dimensioné, pero digo, esto está mal, ¿sí? Es como decir, la persona que profesa la fe musulmana es violento, terror. Esas son estigmatizaciones, pero esas son construcciones
claro.
ideológicas, por eso digo que la batalla es cultural, poco lo que decíamos hace un momento. La batalla es cultural y uno lo hace desinteresadamente y uno hace lo que en cuanto de uno depende y está al alcance para despabilar un poco acerca de esto.
Uh-huh.
¿Sí? Es decir, es una simplificación pensar que no, todas aquellas personas que profesan la fe musulmana son
terroristas.
¡Qué barbaridad!
Claro.
¡Qué barbaridad!
Sí, ¿sí? Sí,
o
sí.
todos los qué sé yo, todos los estadounidenses vienen a invadirte tu casa.
Uh-huh.
No, hay gente buena y gente en todos lados. En
Tal
todos
cual.
Lados.
Tal
en los cafés de por acá cerca de la radio, sin ir más lejos.
Sí, y tienen problemas con los monopolios también.
Totalmente.
Con los monopolios de comunicación y de empresas productoras
bueno,
de alimentos,
totalmente.
Que es el problemón que tenemos en este momento.
Fíjate, Caracol, la NT24, las cadenas esas son sucursales de CNN.
Telemundo también, ¿no?
Telemundo está en Miami.
Está en Miami, pero su sí. programación está...
Sí, está centrada al Caribe.
Exactamente.
Y porque el Caribe es considerado para los yanquis su mare nostrum. Es nuestro mar y es nuestro espacio vital. ¿Sí? Entonces, por eso la cuarta flota está acá. ¿Sí?
Uh-huh.
Mira, Estados Unidos se salió de la UNESCO en 1 de octubre del 2018. La UNESCO, que es el Fondo de las Naciones Unidas para,
sí.
Para la Cultura y la Educación, se salió. Eso es muy importante, no por la presencia en sí de Estados Unidos, sino por el aporte que le significa a este país.
Uh-huh.
¿Sí? Estados Unidos, luego de haberse salido ahí, de ese organismo, ya tiene bases en Galápagos,
uh-huh.
Patrimonio Natural de la Humanidad.
Claro.
Si tiene una pista aérea y aviones, pero esto lo puedes chequear, no es barbaridad lo que yo te estoy diciendo. Pues, ¿para qué están? ¿Para cuidar las iguanas? ¿Para cuidar las tortugas?
No, para tener una base militar.
¡Hay una base estratégica!
Claro que sí.
Los mayores recursos naturales del planeta están en el cono sur, están en América Latina. La relevancia, esto lo hemos dicho en más de una ocasión, la relevancia política, geoestratégica que tiene nuestro país y nuestra región
sí.
es, pero... te diría que inconmensurable, ¿sí? Las mayores reservas de agua dulce están acá.
Bueno, esto explica también un poco el tema de los golpes blandos, explica esto de producir desestabilizaciones sociales permanentemente en países en donde los gobiernos son nacionales y populares.
Totalmente,
también, ¿no?
Totalmente. Es decir, no te van a dejar desarrollar, viste, sigo diciendo la palabra desarrollar y no progresar, porque la palabra progreso era la que estaba... allá cuando nacían todas las jóvenes naciones latinoamericanas. Uh-huh. Esas oligarquías terratenientes lo que pretendían eran un orden, bueno, ¿qué dice la bandera de Brasil? Orden y progreso. Uh-huh. Si esas oligarquías lo que pretendían apuntaban a eso, al orden, pero para negocios, y el progreso, pero no un progreso que les permitiera un desarrollo integral de la nación.
Claro.
No, era un progreso que les permitiese los negocios para ellos. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Por eso reitero la palabra desarrollo. En la medida que nuestras naciones pretendan desarrollarse, te van a poner la pata arriba un poquito.
Uh-huh.
¿Sí? No, no va a ser en todo. Venezuela, por ejemplo, por tomar por caso y vecino de este país. Es decir, no, el potencial turístico, la otra vez creo que hablábamos de Venezuela,
sí.
Turístico y en recursos que tienen ese y nuestros países es... Pero es extraordinario. Y nosotros todavía no lo dimensionamos porque estamos acá. Yo recuerdo por una actividad, permitime decirte, hace un par de años, en donde yo hospedé en mi casa a un matrimonio francés, hombre, gente grande. Uh-huh. Gente grande, yo era muy pibe. Y me decían, los habían, no sé por qué motivo, escuchá esta, che. No sé por qué motivo de Seiza los llevaron a Córdoba en colectivo. Uh-huh. No, yo no sé, estoy diciendo el año 95, 97, no más. Vos imaginate
600 kilómetros.
Vos imaginate lo que era para ellos eso. Y encima fue a la mañana, una madrugada, vieron un mar de vacas sobre la pampa húmeda. Y él me decía después, el hombre fundamentalmente, me decía, de hecho en ese momento formaba parte del directorio de Le Monde Diplomatique, así que me interesaba muchísimo hablar, uh-huh, con él, yo siendo un currete todavía. Y me dijo en un momento algo que a mí me impactó muchísimo, muchísimo, que fue... ustedes no saben lo que haríamos nosotros con esto. Yo creo que él no dimensionó lo que me... Porque a mí se me vino a la mente una tormenta de imágenes, de ideas, desde invasiones hasta la profundización de la penetración cultural.
Bueno, no sé quién era el señor, sí, pero estaba desinformado, porque claro, sí saben qué hacer con
sí
esto.
Sí saben qué hacer con
claro
esto.
Que lo saben, hace 500 años que saben qué hacer con el potencial de América Latina, ¿no?
Claro, sí. Yo te reitero, que les dije esta mañana también, y él, que no me había escuchado antes, decía, asentía gratamente, y también por el fondo... De su rostro yo advertía también una que se quedó pensando. América Latina no es una región pobre. América Latina es una región empobrecida, uh-huh, que es muy distinto, uh-huh, que es muy distinto. El recurso y la capacidad que tiene, el recurso humano, ni hablar de los naturales, pero el recurso humano que hay en América Latina es extraordinario.
Uh-huh.
Por caso, Cuba ha desarrollado una vacuna.
Claro.
Con todo cerrado.
Uh-huh.
Qué llamado de atención para naciones como las nuestras.
¿Qué te parece?
Qué llamado de atención.
Se me viene a la mente, ¿viste esos videos que a veces circulan en redes sociales que muestran los paisajes de nuestro país?
Sí, dicen, sí, sí.
Qué grande es nuestra nación,
sí,
todo el potencial que tenemos, qué riqueza,
no.
Y no lo aprovechamos. Y entonces aparece un español llorando diciendo, vaya, qué país maravilloso,
sí,
si tuviéramos este país. No, digo,
sí.
Y esto circula un montón,
sí,
y la gente cuando lo mira dice, che, pero la verdad que no reconocemos lo que tenemos, qué gran país, bla 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 bla, y no lo aprovechamos, digamos, ¿no? Lo que es una tilinguería, ¿no?
Me parece que sí.
Verlo así es una tilinguería, porque sí sabemos el país que tenemos,
sí,
pero también sabemos que hay un montón de intereses que explotan a ese país,
sí,
en detrimento del bien común.
Sí, 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 totalmente. Ya lo dijo un viejo presidente acá, es decir, y yo coincido, por supuesto, con esa mirada. El recurso y la patria no son las vacas. El recurso más rico que tiene el país no son sus montañas, no su mar. Es un recurso natural y conviene, por supuesto, tenerlo. Es un recurso. Bueno, de hecho, hay naciones que se han potenciado sin recursos naturales. Uh-huh. Japón son tres rocas. Sí, estoy minimizando, pero.
No, lo importante recurso, es el hombre.
Es el hombre, es el hombre, amigo mío.
Claro.
¿Quién es la patria? El sí, otro.
El otro.
Sí. Sí, hay una. Parece que soy desordenado. Yo entiendo, y quien me puede escuchar decir, este muchacho está diciendo barbaridad, pero hay una. Intento ser concatenado y ordenado. Yo comencé diciéndote de lo de la otredad, el alienígena que uh-huh. decía esta mujer, sí, esta bárbara mujer.
Bueno, y ya que vas a esta bárbara mujer que está del otro lado, estamos hablando sí. de la esposa de Piñera,
sí.
Se vienen las elecciones el próximo domingo en Chile. Y parece que no vamos a cantar victoria porque últimamente las encuestas están sí. arrojando cualquier tipo de resultado. Pero digo, parece que Boric se viene
sí, está repuntando,
y fuerte, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. En medio de un debate bastante encendido en donde Boric tuvo que sacar una papeleta que decía estoy libre de drogas.
Sí, sí, sí. sí
porque sí. una de las acusaciones que tenía esa derecha, ultraderecha chilena sí, sí, para sí. con respecto a él, para estigmatizar, también era, Boric es un drogadicto, ¿no?
Sí, sí, no lo es, pero si lo fuese, no es motivo de acusación.
Tal
es
cual.
Es una enfermedad.
Tal cual.
Es decir, no es tan, tan sencillo, no es para burlarse, ¿sí? No lo es, pero si lo fuese, lo vamos a señalar. Es decir, y la quema de brujas, ay, claro, olvida. Bueno, acá en San Juan, perdóname, vuelvo a Chile, pero me viene a la mente algo. Acá en San Juan, sin ir más lejos, hace 15, 18 meses, no te estoy diciendo hace 4 siglos, 15 meses, se apedreó la casa de una persona porque estaba enferma.
Es verdad, es verdad.
Sí, estoy diciendo una barbaridad.
Sí, sí, sí.
Pasó,
no,
acá,
no, no,
pasó acá,
pasó acá.
Pasó hace 15 meses, no te estoy diciendo hace una era histórica.
E incluso estaban estigmatizados los cauceteros, ¿te acordás?
¿Te acordás los chicos, la gente de Caucete?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Entonces entre eso y prenderle fuego a una... Sí, por eso, esta es la edad media con esta basura, con celulares. Esta es la edad media con celulares. Yo recuerdo hay una publicación muy simpática en internet, por no decir patética o triste, no lo sé. Patética es una palabra fantástica, eso que conjuga los dos, lo gracioso y lo triste. En donde decía 1995, llega Internet al mundo, la democratización del conocimiento, todos vamos a saber más, vamos a iluminar la mente, un nuevo renacer, un nuevo renacimiento, etc. 1995. 2021, no me pongo la vacuna porque me pone un chip que me hace comunista.
Uh-huh.
Es decir, no entendiste nada.
El retroceso absoluto.
Bueno, pero volvemos a lo de Chile para no ser desordenado. Yo creo que puede hacer que le vaya bien en pos de la patria grande, sí, uh-huh. en pos de una mayor, desde mi formación y la mirada, yo lo veo desde una mayor integración, desde la consolidación de esquemas de integración, el diseño de esquemas de integración. Y hay una cuestión, insisto, ordenada, intento ser ordenado y lógico conmigo mismo. En estos esquemas de integración va la idea de lo colectivo. Va la idea de lo colectivo, amigo mío. Es decir, los países, del mismo modo que las personas no se salvan solas, los países tampoco se salvan solos.
Mirá
qué importante hubiese sido ir a negociar vacunas de manera multilateral y no solitariamente.
Y no estar, digo que nos encontró esta pandemia en una América Latina desmembrada, ¿no?
Sí.
Sin una sin gobiernos nacionales
sí,
y populares, sí, sí. progresistas, sí. Socialistas, gobernando juntos. Bueno, lo dijo Lula los otros días en el discurso, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que son tópicos y son categorías que a las cuales muchos le temen.
Bueno,
y
por la estigmatización.
Por
también,
eso,
¿no?
Porque la operación mediática es monstruosa.
Uh-huh.
Sí, fíjate que han llegado al punto tal de decir que populismo, si se usa de manera despectiva, que es una categoría sociológica. Es decir, te sentás delante mío, me comenzás a dar un examen diciendo que estos populistas, es decir, mire, retírese.
Claro.
Retírese, claro. Es decir, no entendió nada. Y para comenzar va a tener que entre 35 y 50 libros para comenzar.
Claro.
Sí, porque usted no entiende. Si no entiende qué es el comunismo.
No quiero ser alumno tuyo.
No, no, no. Bueno, ayer creo que hablaste con un estudiante.
Sí,
mío,
sí, con Emilio Verón.
Bonito, sí,
sí, sí, sí. Bueno, Sergio, muchas gracias.
No,
por venir a este último programa. Gracias por haberte metido así como te metiste en nuestro programa y también en nuestros corazones.
Bueno.
Hemos esperado mucho durante estas semanas el momento de charlar contigo, porque
me
siempre
voy a creer, no me adules así porque me lo voy a...
es la pura verdad, es la pura verdad. Además aparecen mensajes, la gente siempre...
Ah, sí, mira, sí, qué interesante. Sí.
La gente siempre comenta lo que charlas y lo que charlamos acá en el programa. Gracias por venir, ¿eh?
Pero yo charlo porque hay alguien que del otro lado que me interpela, que me consulta, sí, y que gracias a Dios me escucha, ¿sí? Así que no soy yo por mí, soy yo por otros.
Gracias, Sergio.
Gracias a vos, dale.